Pues así como estuvimos cantando, toda esa deuda que nosotros teníamos, él la canceló y nos invita a su mesa. Qué gran hospitalidad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, el gran anfitrión que tenemos ante nosotros. Vamos a continuar con la serie de las parábolas. La semana pasada fue la parábola del sembrador y en esta ocasión vamos a ver la parábola del gran banquete, de la gran fiesta. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Lucas, capítulo 14. Y voy a leer desde los versículos del 12 al 24. Son dos parábolas que cuenta Jesús, una seguida de otra. Y bueno, ya más adelante vemos un poco el contexto en el cual Jesús está contando estas historias. Entonces, Lucas, capítulo 14, de los versículos del 12 al 24. Y dice así. Y dijo Jesús al que le había invitado a su casa, al fariseo: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que ordenaste, todavía hay lugar. Entonces el señor dijo a su siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Es la palabra de Dios. Vamos a orar. A ti, oh Dios, que nos acoges como anfitrión que eres, te saludamos. Y a ti, Padre, a quien acogemos como huésped de honor, te honramos. A ti que nos convocas como siervos en el banquete de gozo, te escuchamos y venimos y te pedimos que nos alimentes con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amante y dulce Salvador. Amén. Entonces, como os comenté, comenzamos este año con una serie de las parábolas de Jesús. Y por estos 2 meses vamos a estar viendo algunas de estas parábolas de nuestro Señor Jesús y vamos a estar reflexionándolas juntos como comunidad, como iglesia. Y las parábolas, como vimos antes, pues es este recurso, estas historias pequeñas que Jesús usó para comunicarnos su gran mensaje del Evangelio. Vimos la semana pasada, el domingo pasado, un pasaje en Marcos capítulo 1, donde nos dice que Jesús vino anunciando las buenas nuevas de su reino y vino a decirnos también que el reino de Dios se ha acercado. Nos leyó Ana también en Lucas 17, donde Jesús le dijo a los fariseos: el reino de Dios está frente a vosotros. Jesús nos dijo que su reino está aquí. Y Jesús, como un gran artista, usaba las parábolas, historias muy cortas, pero al final nos descubre una verdad tan profunda y asombrosa sobre su reino, pero al mismo tiempo también con estas historias nos desafía a ver nuestros corazones y que tú y yo podamos anhelar una transformación sin igual, tanto para nosotros en lo individual, pero también para cada una de nuestras comunidades y nuestra iglesia. Y una pregunta constante en sus parábolas, y que Jesús nos dice siempre es: ¿tenemos oídos para oír? ¿Tenemos oídos para oír? ¿Estamos tú y yo realmente abiertos al mensaje de nuestro Señor Jesús? Y bueno, la semana pasada vimos la parábola del sembrador, donde Jesús nos está contando sobre los diferentes tipos de tierra en los cuales está cayendo varias semillas. Y nos dice al final que en la buena tierra las semillas brotaron y dieron fruto al 100, 60 y al 30%. Y con esta parábola nuestro Maestro Jesús nos está animando a ti y a mí a desear e imaginar en nosotros también un florecimiento sin igual. Un florecimiento de grandes dimensiones, donde los resultados van a ser inexplicables para los demás, para quienes nos rodean. Y vamos a ser también una influencia irresistible también. Y vemos cómo el Evangelio es tan poderoso y es transformador. Y en esta ocasión el historiador Lucas nos cuenta que Jesús es invitado a la casa de un fariseo en un sábado, un día de reposo. No leí el principio, pero para dar un contexto sobre lo que está ocurriendo, Jesús entonces recibe la hospitalidad de este fariseo, y además de Jesús había otros fariseos, maestros de la ley, los discípulos de Jesús, pero también entre ellos había un hombre con una enfermedad de hidropesía. Esto es una acumulación de líquido, ya sea en el vientre, o en los brazos, o en las piernas. Posiblemente era muy obvio la extensión, a lo mejor del vientre de este hombre, o la hinchazón en sus piernas. Y podemos imaginarnos el dolor de esta persona. Y en medio de todos, Jesús toma de la mano a este hombre y lo sana. Y nos dice Lucas que los ojos de los fariseos y los maestros de la ley están fijamente en Jesús. ¿Habrá sido esta una emboscada para atrapar a Jesús, para pillarle al sanar a alguien en un día tan sagrado para los judíos? Bueno, no lo sabemos. Tal vez. Pero lo importante es que esta situación llevó a Jesús a contar una serie de parábolas sobre la generosidad y la hospitalidad de su reino. Y también nos deja ver que el día de reposo es un día de celebración total, sin igual, porque celebramos la hospitalidad de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y los actos de hospitalidad eran muy importantes dentro de la cultura judía. Sin embargo, todas las costumbres hospitalarias se volvieron como una especie de peña, donde se invitaba solamente a las personas de un mismo nivel o estatus social. Era un sistema de patronazgo, esto es, que se esperaba una cierta reciprocidad, algo a cambio, ya sea un favor o una cortesía o ser invitado después a otra fiesta. Así que la hospitalidad era un acto transaccional, no era un acto de amor desinteresado ni de generosidad desinteresados. Pero amigos, Jesús nos muestra algo totalmente diferente, porque Él nos descubre su reino, uno que es muy diferente a nuestro reino. Porque nuestro reino, este opera en lo que yo puedo obtener a cambio, en lo que me va a satisfacer a mí, en lo que me va a beneficiar a mí, donde yo soy el centro. Tal vez puedo mostrar generosidad u hospitalidad, pero es porque me va a dar un cierto estatus, o me va a dar un cierto sentido de desarrollo personal o otra cosa. Pero el reino de Jesús opera totalmente diferente. Es uno que fluye hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y donde Jesús también nos muestra con su gran ejemplo el que veamos tú y yo primeramente a los demás, que los veamos con sus ojos. Pero también Jesús nos muestra nuestra necesidad que tú y yo tenemos de hospitalidad, porque sabemos muy dentro de nosotros que estamos como en fuera de lugar, como que estamos en exilio, nos sentimos fuera de casa. Y tenemos una nostalgia del hogar. ¿Y qué es el hogar? Bueno, el hogar es un lugar de acogida, de alimento, de descanso. En la medida de lo posible, bueno, es un lugar de orden y de belleza. Cuando estás afuera y hace frío, entras a tu hogar y tienes el calor, ¿no? Cuando estás afuera y trabajando y terminas tan agotada, entras a tu hogar y puedes descansar y relajarte. Afuera las cosas no son como tú quieres. Adentro, en tu casa, las cosas son como tú quieres, como tú lo deseas. Y por eso cuando Jesús nos cuenta las parábolas, nos habla a ti y a mí al corazón, y nos cuenta de grandes encuentros y de fiesta y comida y vino, Nos habla de sandalias en los pies y de anillos en el dedo, de un cálido abrazo y un beso del Padre, y donde estamos con nuestra sanidad emocional y mental. Y todos estos elementos que Jesús usa en sus parábolas nos hablan a nuestro corazón y despiertan nuestra imaginación ante un gran encuentro con Jesús, el gran anfitrión. Pero sabemos que estamos en exilio, que estamos fuera de casa. Y vivimos perdidos y ansiosos, somos altamente nostálgicos. Dice algo muy interesante, creo que lo había compartido antes, el autor checoslovaco Milos Kundera. Nos dice que la nostalgia es el sufrimiento causado por un anhelo insatisfecho de volver. Es el sufrimiento del exiliado, el que está fuera del lugar. ¿Y por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos fuera de casa? Bueno, cuando nos remontamos al Génesis, a la creación, encontramos a un Dios que anhela una relación con nosotros y que crea un jardín tan hermoso, donde todo está lleno de su paz, de su shalom. ¿Pero qué pasa? Bueno, Adán y Eva cerraron sus oídos a la voz de Dios, vandalizaron el jardín y se fueron de casa. Y tú y yo seguimos sin estar en casa. Nos encontramos en una carrera desenfrenada por pertenecer, queremos pertenecer. C.S. Lewis comenta en un ensayo, El Círculo Íntimo, algo interesante al respecto, con este deseo y anhelo de pertenecer. Es una cita un poco larga, pero bueno, podéis leerlo. También dice, la ficción está llena de personajes atormentados por el deseo de entrar en ese particular círculo llamado sociedad. Las personas que se creen libres del orgullo social pueden ser devoradas por este deseo de otra forma. Puede ser la profunda intensidad de su deseo de entrar a algún círculo bastante distinto que los hace inmunes de todos los atractivos de la buena vida. Una invitación de una duquesa sería de poca consolación para un hombre que se resiente de haber sido excluido de algún círculo artístico. No son las grandes salas iluminadas y el champán lo que este hombre quiere. No, es ese pequeño ático o estudio sagrado, las cabezas acurrucadas, la niebla del tabaco y el delicioso conocimiento de que nosotros, 4 o 5, somos las únicas personas que realmente sabemos. Queremos ser parte de un círculo íntimo. Los fariseos estaban contentos por pertenecer a su círculo íntimo. Ellos se sentían que eran los que realmente saben. Conocían la ley y los mandamientos de Dios de pe a pa. Pero tenían sus oídos cerrados, por eso Jesús constantemente preguntaba, ¿tenemos oídos para oír? Los corazones de los fariseos estaban de piedra y no eran hospitalarios ni generosos. Como dice el dicho popular, cada quien rascaba la espalda del otro. Mientras tanto, había una persona en medio de ellos, en esta cena, con un sufrimiento por su enfermedad. Pero Jesús, como en otras ocasiones, usurpa el papel del anfitrión porque su carácter y su pasión es de hospitalidad y de generosidad. Y acoge a este hombre y lo trata con humanidad y con la mayor gentileza y el mayor cariño. En medio de todo, lo toma de la mano, lo sana y lo despide en paz. Shalom. Y después cuenta una parábola. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos. Y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Claramente en esta historia Jesús está usando una expresión idiomática. Él no nos está diciendo, nunca, nunca invites a tus amigos ni a tus parientes a tu casa. ¿Podéis imaginar esto? Bueno, no invito a mis amigos ni a mis parientes porque dice Lucas, dice la Biblia, o dijo Guille. No. No, Jesús está usando una expresión idiomática, pero aún así, lo que Jesús nos está diciendo es totalmente radical. Él está cambiando el sistema de patronazgo. Ese sistema del enchufe donde uno obtiene algo. Jesús nos está diciendo que su reino es totalmente contracultural. Jesús nos está invitando a practicar y a vivir una clase diferente de hospitalidad en su reino. Él nos está invitando a que veamos con sus ojos a las demás personas, a las personas que ni siquiera nos pueden devolver una invitación. Nos invita simplemente a amar a los demás, nos invita a ejercer una hospitalidad que se centra en su evangelio, en su gran noticia de su reino. Nos invita a dejar nuestro yo y a ver a los demás que están en exilio. Tim Keller comparte algo interesante sobre esto. Dice, la hospitalidad en el evangelio consiste en acoger a la gente en tu espacio vital y tratar a los extraños como familia para que Dios pueda convertir a alguno de ellos en amigos. Qué increíble, ¿no? Y podemos preguntarnos, bueno, la gente que está a nuestro alrededor, mis colegas de trabajo, o mis amigos del colegio, o mis vecinos, o quien quiera que esté a mi alrededor, ¿se sienten bienvenidos en mi presencia? ¿Trato a los demás con honor y con dignidad? ¿Mis palabras son de bendición y de afirmación ante los demás? Vemos que la vida de Jesús nos muestra un profundo ejemplo de hospitalidad. Vemos que Él nos convierte en familia y nos convierte en amigos. Él conecta a gente que es totalmente diferente entre sí para crear algo tan hermoso y tan misterioso. Y es donde vemos que la iglesia es y debería ser el más grande ejemplo de hospitalidad que el mundo necesita. Donde personas que somos extraños entre sí, diferentes entre sí, de pronto nos volvemos una familia y amigos, y donde Jesús es el maestro de ceremonias que está entre nosotros, el gran anfitrión. Jesús nos ayuda a recobrar nuestra vocación de hospitalidad como comunidad, donde podemos acoger al quebrantado, al sediento, a quienes buscan justicia, a quienes se conocen y saben que son pobres de espíritu, donde acogemos a quienes se sienten exiliados, así como lo hemos sido nosotros. De hecho, en la antigüedad, ¿a dónde iban aquellos que estaban en exilio? ¿A dónde iban aquellos que huían de las guerras o que huían de las plagas o persecución? Bueno, iban vagando y buscando iglesias o monasterios o buscaban ermitas, porque sabían que en esos lugares había comunidades de hombres y mujeres que vivían juntos en torno a una regla de vida común que era acoger a peregrinos y forasteros. Todos los extraños, sin importar quiénes fueran, eran recibidos como invitados. Y esta vocación de hospitalidad fue impulsada por convicciones tan profundas sobre quién es Dios, quién es mi prójimo, pero también quiénes somos nosotros. Y en estas comunidades los peregrinos y forasteros encontraban una mesa llena, incluso camas cálidas, encontraban también palabras de bendición y de perdón, y eran despedidos en paz. Eran acogidos durante enfermedades, durante crisis y carencias. Estos peregrinos estuvieron buscando a nuestros hermanos y hermanas en la antigüedad. Pero ¿qué pasa hoy en día? De que ya no nos buscan. Y lamentablemente nosotros tampoco les buscamos. Hemos caído en la tentación del círculo íntimo, como cuenta Lewis. Pero Jesús, nuestro Maestro, nos ayuda a ver hacia afuera y abre nuestros ojos y corazón. Nos pregunta, ¿tenemos oídos para oír? Después de esta parábola, uno de los invitados exclama, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús en respuesta, de pronto cuenta otra historia y continúa asombrándonos sobre su reino y un gran banquete de gozo que tiene para nosotros. Y cuenta que un señor hizo una fiesta y le dijo a su siervo que saliera y dijera a los invitados, venid, está todo preparado. Y claramente el señor de la fiesta es Dios. Dios es el gran anfitrión, es un padre lleno de amor que desea compartir su creación contigo y conmigo. Es un anfitrión que nos anhela, que nos desea, No porque nos necesite, ya que la Trinidad vemos esa relación tan perfecta y tan grande y gloriosa de Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios quiere invitarnos a esta danza de amor. Quiere que tú y yo experimentemos esta grande relación de amor. En la creación vemos cómo Dios invita al hombre y a la mujer a participar de él y crea este huerto y les dice, tomad, comer del huerto. Todo está preparado. Pero luego los humanos, que fueron seducidos por el engañado, cerraron sus corazones a Dios y fueron expulsados de casa y salimos del jardín. Pero algo tan interesante es que Dios nunca se rindió, sino que nos buscó y nos buscó y nos buscó. Y se hizo hombre y vino en forma de siervo para invitarnos a volver a casa. Y nos dice a ti y a mí, venid, ya está todo preparado. Vemos cómo siempre hemos estado en su corazón. Es ese padre que corre hacia nosotros, que nos besa, que nos da sandalias, que pone un anillo en nuestro dedo y hace la más grande fiesta. En esta parábola vemos al dueño de la casa que hace una fiesta y quiere llenar su casa y envía a su siervo a traer gente a la mesa. Pero ¿qué pasa? Que este siervo se encuentra con personas que rechazan la invitación y dieron diferentes excusas. Estas personas nos muestran las excusas con las que somos frecuentemente seducidos, que son las posesiones, el éxito profesional o las relaciones. Son las excusas que el mundo usa para rechazar la invitación de Dios. Mira, no tengo tiempo ahora porque tengo que atender mis negocios. O bueno, ahora no porque tengo que continuar y enfocarme en mi carrera profesional. Mira, ahora no porque me acabo de casar. En esta parábola tenemos a tres personas que se excusaron. Uno porque acaba de comprar un terreno, otro porque acaba de comprar una yunta de 5 bueyes y el tercero se acaba de casar. Y estas cosas no son malas en sí, al contrario, son cosas buenas. Qué bueno poder tener un terreno, una yunta de bueyes o poder casarse. Pero hemos hecho de estas cosas o de otras más nuestro único enfoque, lo único que vale la pena, lo que pensamos que nos da sentido en la vida. Sin estas cosas sentimos que la vida ya no tiene sentido, nos sentimos perdidos, sentimos que no valemos. Si no poseo una casa o un crédito o un terreno, pensamos que no voy a tener estabilidad. O si no encuentro el empleo perfecto o no llego a ejercer mi carrera profesional, me siento un perdedor. O si no me caso o no tengo hijos, no cumplo las presiones sociales o las presiones de mis padres. Pero vemos que en Dios encontramos a un Padre quien nos conoce y nos anhela por quienes somos, no por lo que tenemos o hemos conseguido. Dios es un Padre que anhela nuestra compañía en su banquete de amor y de gozo para siempre y nos invita a comer con Él. Venid, está todo preparado. Y ese mismo anhelo debe de invadir nuestros corazones por los demás, de estar contentos con la compañía de los demás porque también ellos son deseados y amados por Dios. El hecho de estar juntos este domingo es un acto de celebración total, porque estamos alrededor de nuestro Padre que nos ama, del gran maestro de ceremonias. Entonces el siervo sale en busca de todos aquellos que saben que no tienen nada, que saben que están quebrados, los que se sienten solos, los que saben que no pueden devolver la invitación. Ninguno de ellos tiene la excusa ni de las posesiones o prosperidad profesional o éxito en las relaciones. Y estos invitados aceptan ir al banquete. El siervo entonces vuelve con su señor y le cuenta que todavía hay más espacio en la casa. Por lo que el dueño le dice, sal a los caminos y por los cercados y persuádelos. Úrgeles a entrar para que se llene mi casa. Esta expresión del maestro es una de urgencia, por el deseo de que todos puedan disfrutar del gran banquete y la gran fiesta. Vemos que hay un deseo y una pasión por este maestro, este dueño de la casa, como de una manía, una obsesión. Este señor quiere que su casa rebose de gente, porque quiere compartir un banquete y deleitarse y danzar y cantar y comer con todos sus invitados. Vemos entonces por qué las comunidades religiosas de la antigüedad se tomaban tan en serio su papel de hospitalidad, porque tenían una clara visión de quién es Dios, pero también de cómo Dios ve al mundo. La hospitalidad de Jesús invitaba y acogía a pescadores y fariseos y funcionarios de hacienda, prostitutas y leprosos, ciegos, guerrilleros, centuriones romanos, niños, amas de casa, esclavos, libres, casados, solteros, hombres y mujeres. Acogía a todos. Jesús nos describe la naturaleza de un Dios que es un anfitrión anhelante, que desea nuestra compañía y nos ayuda a imaginar el mundo como su huésped anhelado. Pero es interesante también ver cómo Jesús nos describe a un siervo que sale y que invita. La gran historia de la Biblia es una de exilio, pero también es una gran historia de grandes encuentros. Y vemos que aún así, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios los sigue amando y se sigue encontrando con ellos y con el resto de la humanidad, y se encuentra después con Noé, después con Abraham, Isaac y Jacob, y luego vemos el gran encuentro de Dios con Moisés y toda la nación de Israel en Egipto, donde Dios les dice una y otra vez: vosotros sois mi pueblo amado. Una y otra vez Dios va en busca de su pueblo que ama. Les dice: venid, ya está todo preparado. Pero todavía el mayor encuentro que tenemos es cuando Dios mismo se encarna en la persona de Jesús. Y vemos cómo el gran rey envía a su siervo para seguir llamándonos e invitarnos a disfrutar de este gran banquete. Jesús con su parábola está urgiendo a los fariseos que han perdido su vocación de hospitalidad. Aquellos que se han enredado en sus propias reglas y sus propias tradiciones. Aquellos que piensan que ya están en este círculo íntimo de los que ya saben. Aquellos que han abandonado su llamado de invitar a otros a ver y probar que Dios es un Padre bueno. Vemos que Jesús es el siervo obediente, que incluso da su vida para que nosotros podamos hallar vida. Es quien dejó su hogar para que tú y yo volviéramos a nuestro hogar. Es quien murió fuera de la ciudad para que tú y yo estuviéramos dentro, en el gran círculo íntimo cósmico. Y Jesús, cuando celebra su última Pascua con sus amigos, siendo él el anfitrión de la mesa, les dice a sus amigos: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Intensamente. Y en una hospitalidad radical, vemos cómo nos da su sangre y su cuerpo para que podamos tú y yo ser realmente saciados y que podamos gozarnos en él por siempre. Y en la cruz él fue levantado para que todas las naciones, incluso las más lejanas, pudiéramos verle y hallar una salvación sin igual. Amigos, Jesús nos ayuda a recobrar nuestra vocación que hemos perdido. Por eso nos cuenta estas parábolas, para hablarnos de cómo es su reino. Porque tú y yo existimos para invitar a otros al banquete de gozo. Jesús nos envía. Somos esos siervos también, que estamos en misión y que somos enviados a decirles a otros dónde está el pan que verdaderamente satisface. ¿Tenemos oídos para oír? Tú y yo somos invitados a servir al mundo. Tú y yo somos llamados a ser la luz y sal en la tierra. Somos llamados a abrir nuestras casas también y a disponer la mesa para que nuestros vecinos y nuestros amigos o nuestro grupo pequeño u otros cristianos también, para que todos prueben que Dios es bueno. Somos llamados y enviados para invitar a otros a venir a la casa del Padre. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Pues sí, invitar a tus amigos, a tus colegas de trabajo a casa. Invitar a tus amigos del colegio también a venir a casa y comer y disfrutar de la compañía de ellos, o ser parte de un grupo pequeño. O también podemos preguntarle a Lidia cómo podemos ayudarle para que ella dé una buena hospitalidad a los jóvenes que se están reuniendo. Podemos preguntarle a Paula cómo podemos ayudarle a mostrar hospitalidad a la gente que están sirviendo en Roquetas del Mar. Somos llamados a invitar a los demás y decirles, venid, ya está todo preparado. Dice C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Para un cristiano, en sentido estricto, no hay coincidencias. Siempre hay un maestro de ceremonia secreto. Cristo, que dijo a sus discípulos, vosotros no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Puede decir a todo grupo de amigos cristianos, vosotros no os habéis elegido los unos a los otros, sino que yo os he elegido los unos para los otros. Dios te revela la belleza de los demás. En el banquete es Él quien ha puesto la mesa. Es Él quien ha elegido a los invitados. Es Él quien preside a veces y siempre. No prescindamos de nuestro anfitrión. Amigos, este es el reino de Dios. Es un reino de hospitalidad y de un banquete sin igual. Y que tú y yo podamos ver al mundo como ese invitado deseado por Dios. Y que podamos recobrar también nuestra vocación de invitar a los demás a disfrutar de la más grande fiesta. Tenemos un grandioso anfitrión que está entre nosotros, en medio de nosotros. Que podamos estar procesando todo esto, como la semana pasada que vimos unas preguntas, que podamos procesarlas tanto en lo individual o en comunidad. De esta parábola del gran banquete, ¿qué efecto hizo en tu imaginación sobre cómo es el reino de Dios? Esta parábola que te hace pensar sobre quién es Dios y cuál es su propósito. ¿Qué estimula tu imaginación sobre quién eres tú y tu parte en el reino? Pero también cómo podemos, como comunidad, desplegar este shalom de Dios, tanto en nuestra iglesia, pero también en nuestras relaciones. Bueno, oremos. Padre, muchas gracias por tu grandiosa hospitalidad. Y en un momento también, Señor, vamos a disfrutar de tu hospitalidad al celebrar tu mesa. Padre, muchas gracias porque a través de estas historias, tú como un gran artista, despiertas nuestra imaginación, estimulas nuestra mente y nuestro corazón para ver que tu reino está aquí. ¿Y cómo podemos nosotros ser transformados para ser parte de tu reino, pero también invitar a otros a que vengan y vean que ya está todo preparado? Padre, ayúdanos a recobrar nuestra vocación de hospitalidad. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.